Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya sabemos que San Pablo tiene muchas frases que nos hablan de nuestra unión con Cristo, frases muy hermosas, muy profundas. Por ejemplo, aquella que dice: ya durmamos, ya vigilemos, siempre vivamos con Él. Sive dormiamus, sive vigilemus, simul cumilo vivamus. Estando despiertos, estando dormidos, estamos viviendo con Cristo. La vida de Cristo es una realidad permanente que nos ha sido dada al alma y nos llena pues de contento y de agradecimiento. Otra de esas frases, San Pablo dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues a lo mejor las hemos oído muchas veces, pero nos vamos a pensar un poquito, ¿y qué cosa querrá decir eso de que mi vida esté escondida? Está escondida, mi vida está escondida con Cristo, o Cristo en mí, y entonces estoy en Dios con Cristo. Y comenta un autor: si estamos escondidos en Cristo, estamos unidos a Él. Y otra vez es que no experimento nada, no siento nada. Sí, pero te lo dice la fe: desde que recibimos la gracia santificante, tenemos una vida nueva. Y a pesar de que seamos tan distraídos o tan superficiales, esa vida está vivificándonos. Y tenemos que decirle: pues perdóname, Señor, se me olvida este don tuyo, este don de la gracia tan increíble, tan maravilloso. Pues estamos escondidos en Cristo. Si estamos escondidos en Cristo, estamos unidos a Él. ¡Qué dulce pensamiento! ¿Será verdad? Unidos a Cristo, que es luz, que es paz, que es amor, que es felicidad, que es todo. El amado del Padre, por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho, el Rey de la Paz, Él es la luz, Él es el amor del Padre, el amado del Padre, y estoy unido a Él, no de una manera externa, como si fuera un ladrillo que está pegado en una pared, sino haciendo un solo viviente. Estamos en el cielo. Nuestra muerte será solamente darnos cuenta de esta realidad que ya tenemos ahora. Y por eso pues vale tanto la pena que no se nos olvide, que no la perdamos, que la hagamos crecer, que no nos distraigamos con tantas simplezas que nos ofrece el mundo, tantas adicciones. Qué fácil es caer en una adicción de una pérdida de tiempo, una distracción. Estamos unidos, estamos en el cielo. Cuando sintamos algún temor, estrechemos nuestra unión con Él, abracémonos a Él, como un niño se abraza a su madre cuando presiente algún peligro. Ocultémonos en Él. Es tan dulce descansar en el corazón de Cristo. Tengo una pena, tengo una preocupación, pues tienes un refugio, tienes un lugar donde ir a descansar. No busques sucedáneos porque van a ser siempre insuficientes. Ve a ese descanso profundo. Descansar en el corazón de Cristo. Pero también cuando no sintamos temores, unámonos a Él. Nuestra vida es unión. Somos seres relacionales, seres que estamos hechos pues, para una complementación en el amor. Ni siquiera Dios es una mónada, Dios es Trinidad, Dios, cada persona de la Santísima Trinidad se une a otra, se dona a otra. Pues nuestra vida es unión y vivir para nosotros es escondernos en Cristo. Para mí la vida es Cristo, decía también San Pablo, mi vivere Christus est. Vita vestra abscondita es con Cristo in Deo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No lo experimento, pero me lo dice la fe. No tengo ninguna manera de comprobarlo. No me pueden sacar una tomografía para ver si aparece ahí Cristo o no aparece. Pero me lo dice la fe y me lo dice pues, toda la revelación cristiana. Es todo el misterio de la gracia, el misterio de la redención, el misterio de esa vida en abundancia que Cristo nos vino a traer, y es también el misterio de nuestra eternidad. No lo vamos a necesitar, podríamos decir así, como cambiar radicalmente cuando nos muramos, simplemente se va a desplegar lo que ya tenemos. Así como un niño que está en el vientre de su madre sale a la luz, pues es el mismo niño que hace 10 minutos estaba todavía en el vientre de su madre, es el mismo, solamente que ha cambiado de lugar, digamos, ya no está ahí, sino está fuera. Ya no estamos en este mundo, estamos en la eternidad, ya no estamos en el reino de la muerte, estamos en el reino de la vida. Pues la atmósfera que respira nuestra alma es Cristo, la sangre que la vivifica es Cristo, el pan que la alimenta es Cristo, el vino que la embriaga es Cristo, en una palabra, su vida es Cristo, mi vivere Christus est. Y pues vamos a ir a ver, atiende, no te distraigas, no te pierdas, no te confundas, no busques fuera porque Él está en ti, no tengas otro motivo. Otro día veía una homilía de un sacerdote que empezó a decir: miren, les voy a dar un consejo para que no sean criticones. Y puso un ejemplo, una persona que era muy criticona y sobre todo criticaba a la gente que estaba en la iglesia. Y le dijo: bueno, mira, te voy a decir cómo ya no vas a criticar. Entonces le dio un vaso lleno de agua. Y le dijo: recorre toda la iglesia con este vaso entre las manos y al final tienes que traerme el vaso lleno. Y entonces pues empezó a caminar aquel hombre por toda la iglesia, por toda la iglesia, por toda la iglesia, y al final llegó pues efectivamente con el vaso lleno. Y le preguntó: ¿y a cuántas gentes criticaste en este recorrido? Porque estuviste paseándote por toda la iglesia. Y dijo: no, pues la verdad es que a nadie. ¿Y por qué no criticaste a nadie? Pues porque iba atento al vaso. Y podemos decir: bueno, pues exactamente lo mismo. ¿Por qué no puedo, Señor, estar siempre atento a ti? Y no buscar, como mis distracciones o mis ratos perdidos. La atmósfera es Cristo, la sangre que me vivifica es la sangre de Cristo, el pan que me alimenta es el cuerpo de Cristo. Respiremos, comamos, bebamos, vivamos a Cristo. Dichosa el alma que ha recibido de Dios la seguridad de no apartarse nunca de Jesús. Dichosa el alma que puede exclamar con el apóstol: ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Pues esa es la invitación. Estamos llamados a eso. El Señor decía: el reino de Dios está dentro de ustedes. Ahí está el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es Él. Es Él. Aquel que me ama, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. La morada. ¿Dónde está esta persona? Pues está comprando en una tienda las cosas de la comida. Entonces, ¿no tiene en la tienda su morada? ¿No? Su morada está en su casa. Va a tener que regresar a su casa para decir: esta es mi morada. Pues una amabilísima morada para un amantísimo huésped. Pues es bonito leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del tema de la oración, dice: Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él, y esta sed nace de las profundidades de Dios que nos desea. Pues sí, es Dios el que tiene sed. ¿Y por qué tiene sed? Pues porque es amor infinito. ¿Y cómo se paga el amor? Pues solamente con amor. Por lo tanto, respóndele, abriéndole tu interior a ese amor y dejándolo que te ame. Si el alma busca la unión con Dios, mucho más la busca el amado a ella. ¿Y qué podemos decir? Bueno, pues no sé, quizá el Señor me pida en este momento, no sé, purificar mi memoria, purificar mi modo de razonar, o cuidar más mi oración. Voy a tratar de hacer oraciones verdaderamente unitivas. Voy a tratar de vivir más dentro de mí que fuera. Voy a tratar de no perder la mirada hacia otro lado, sino solamente orientarla hacia el Señor. Pues es la centralidad de Cristo. Cristo es el punto central de la circunferencia de mi vida. Hacia Él buscaré dirigir todos mis pensamientos y todos mis amores. No podría vivir sino si pudieras seguir estando siempre con Él. Él es el centro del mundo, es el centro del universo, es el centro de todos los corazones. ¿Qué sería de mí si no tuviera a Cristo? Pues no tendría nada. ¿Y qué me pasa a mí cuando tengo a Cristo? Pues que tengo todo solucionado, que me puedo abrazar a Él. Es el yo de mi yo, la vida de mi vida, mi compañía inseparable, carne de mi carne, huesos de mis huesos. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Nuestro Padre nos decía: hijos míos, vale la pena, vale la pena. ¿Qué vale la pena? Pues vale la pena el plan de Dios. Vale la pena ser fieles a Dios. Vale la pena. ¿Cuántas penas? Pues las que sean. Es que esta persona está sufriendo una agonía dolorosísima. Vale la pena. Se la está mandando Jesús. Y por lo tanto, ella está purificando y haciendo la redención y ganándose el cielo con esos últimos sufrimientos. Vale la pena que se acabe de desplegar completamente, pues, la misericordia de Dios. Hay un autor oriental que se llama Nicolás Cavasilas, que tiene un libro muy bueno que lo sacó Rialp en la colección Patmos hace muchos años, muchos, yo creo que los años 50 del siglo pasado. Y este libro se llama La vida en Cristo. Y habla de esto, habla de cuál es la unión del alma con Cristo. Y dice que es una cosa tan misteriosa la unión del alma con Cristo, pues que han tenido que emplearse muchas imágenes, con muchas metáforas. De alguna manera también esa unión del alma con Cristo, pues al final es el cielo. Por eso también el cielo no se puede referir con una sola imagen, hay que poner muchas imágenes. Y dice este Cavasilas, la unión con Cristo supera toda unidad que se nos antoje pensar o expresar en símbolos. Por esta causa, los libros santos se sirvieron de muchos ejemplos para significar dicha unión, no bastando uno. Por ejemplo, el huésped y la casa. Ya decíamos pues, que efectivamente Jesús emplea esta imagen. Voy a establecer mi morada. Eres mi casa. Tú eres mi casa. Voy a ir a tu corazón. Tenla limpia, abierta, cálida, cariñosa. Pues sí, muy bonita imagen, la morada de Dios. Otra imagen que emplea también Jesús es la vid y los sarmientos. Una imagen muy expresiva, ¿no? Pues el sarmiento tiene que estar unido a la vid y la vid, pues toda la savia se la manda a los sarmientos para que de ahí se den las uvas y salga el buen vino. Y si se arranca un sarmiento de la vid, pues ese sarmiento empieza a secarse. No puedo separarme de la vid. Imagen muy clara. Los desposorios. Pues el alma es la esposa de Cristo. Hace poco salió ese evangelio, ¿no? ¿Pueden acaso los amigos del novio ayunar cuando está el novio con ellos? Pues no. Ya llegará el día en que les quitarán al novio y entonces sí ayunarán. Es la unión del alma y Cristo, pues el referente de toda unión esponsal. Y por eso pues es un amor de totalidad y de exclusividad, el amor esponsal. Os emplea también la imagen de la cabeza y los miembros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, también lo dice San Pablo. Tenemos que padecer lo que falta a la pasión de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Pero ninguno de estos signos o símbolos expresa enteramente la unión del alma con Cristo. Son incapaces de captar su contenido exacto. Por ejemplo, dice, los miembros efectivamente están unidos a la cabeza, viven a ella vinculados y su separación lleva consigo la muerte. Pero los cristianos viven más unidos a Cristo que a su misma cabeza y viven más realmente de Él que de la unión que los liga a su cabeza. Pero hay algo todavía más admirable, hay una manera de hablar de esta unión de Cristo que nos puede dar más luz. Dice, ¿existe algo más unido que uno consigo mismo? Pues todavía esta intimidad queda lejos de aquella unión. Cada una de las almas santas es única e idéntica a sí. Y no obstante, está más unida al Salvador que a sí misma. Pues no entendemos. ¿Qué más unido a ti que tú mismo? Pues nada, que yo forzosamente tengo que estar conmigo. No puedo decir, ya me voy, ahí te dejo, luego regreso. No puedo, pero tengo que estar siempre conmigo. Pues dice este teólogo, la unión con el Salvador es mayor que la de el alma consigo misma. Pues, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué confianza o qué paz, qué alegría nos debe dar, pues, esta realidad? Y por eso San José María nos invitaba a meditar esa frase también de San Pablo, del alter Christus, del ipse Christus, y que podamos decir: oye, tú eres Jesús de Nazaret, Jesús ve a través de tus ojos, Jesús quiere con tu corazón, Jesús habla con tus palabras, Jesús sufre con tu sufrimiento. Las huellas que dejas en los caminos son sus huellas. Lo vas haciendo presente. Ten un hijo, qué responsabilidad. Ipse Christus. Dice el que fue arzobispo de México allá en el siglo pasado, don Luis María Martínez: en los designios de Dios todos tenemos que ser Jesús. No, no es algo, pues, que no se supiera. Todos tenemos que ser Jesús. Y esto no es exageración mía, ni se trata de ninguna novedad. Recordemos lo que decía San Pablo: hijitos míos, a quienes engendro de nuevo hasta que se forme Cristo en vosotros. Hablaba a veces de esos dolores de parto, ¿no? Hasta que vea a Cristo formado en vosotros. Tengo que conseguirles esta transformación en Cristo, pues, con mi oración, con mi penitencia, con la doctrina, con que yo también sea Cristo. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Engendro de nuevo hasta que Cristo se forme en vosotros. Luego en ellos se iba a formar Cristo, y esto era lo que el apóstol pretendía. Y antes de formarlo en ellos, el apóstol lo había formado en sí mismo. Por eso, con razón, se ha dicho que el cristiano es otro Cristo, Christianus alter Christus. No es una novedad ni una pretensión querer ser Jesús. Es sencillamente el deseo vehementísimo de Cristo. Y por eso nos da su cuerpo y su sangre y su alma y su divinidad. Nos da su persona. Que toma, cómeme. No me vas a transformar tú en ti, sino yo te voy a transformar en mí. El deseo vehementísimo de Cristo, para eso realizó los misterios de su vida y estableció su iglesia, para que todos fuéramos Jesús. Bueno, me voy a tener otra meta, voy a decir: ya sé qué tengo que hacer en esta vida, tener una cada vez mayor identificación o identidad con Cristo. Pues la unión mayor a la que existe uno consigo mismo. La liturgia habla del admirable comercio, o sea, el admirable intercambio. Tu yo por el mío. Me asimilas a ti. Soy tú. Pues qué importante es que cuidemos esos ratos después de comulgar, pues deja que como que te vaya invadiendo la presencia y la persona de Cristo, ¿no? No te salgas, no te vayas, no te distraigas. A lo mejor incluso pueden decir: no reces otras cosas. Atiende a esta invasión de la omnipotencia divina que está haciendo esta transformación. Todo esto es la acción de la gracia santificante. Dicen que a veces es difícil explicar, pues, en un curso básico, en una clase, la gracia santificante, como si fuera una cosa, ¿no? Un paquete. Aquí está la gracia santificante. Pues es muy difícil, porque es esto, es la vida en Cristo, la vida de Cristo. Y por eso, pues, nuestro prelado nos insiste la centralidad en Cristo. Vamos a vivir centrados en Cristo, como, pues, los rayos de una bicicleta que todos van al centro. Si no, no te preocupes, por ejemplo, no sé, de otras cosas, porque si todos van al centro, van a estar también más cerca unos de otros, van a apoyarse más. Por eso en la Navidad cantamos ese villancico que dice: Christus natus est nobis, venite adoremos. Christus natus est nobis. ¿Para quién? Para ti. Es tuyo. Pues San Pablo, qué maravillosa doctrina. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Para mí, vivir es Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ya sea que vigilemos, ya sea que durmamos, siempre vivimos con Él. Él no se va, Él no se va. Así como nuestro ángel de la guarda no se va, aunque ni nos acordemos de Él, pues Cristo tampoco, pero con la gran diferencia de que nuestro ángel de la guarda es extrínseco, es un compañero. Va con nosotros por todos nuestros caminos, pero Jesús es el que nos cambia, nos transforma, nos da su ser, o más bien cambia nuestro ser por el suyo. Pues que lo invitemos: toma posesión de mí, ya no cuento, que se cumpla tu plan, se cumpla tu proyecto, sé que he sido creado para eso. Y por eso también, porque soy Cristo, procedo del vientre de María y puedo decir con toda seguridad que ella es mi madre, porque yo soy Cristo, porque no tiene dos maternidades ni dos amores, a mí me ama con el mismo amor, así increíble, inmensurable, con que ama a Cristo, porque pues no ve diferencia. Nadie como ella está llena de esta vida, la llena de gracia, y nadie como ella pues nos podrá seguir ayudando, encendiendo nuestra fe, poniéndonos siempre en el camino o haciendo que regresemos cuando lo perdemos de vista, cuando deja de ser el centro de nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.